Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Muchas instituciones, ritos y eventos del Antiguo Testamento funcionaban como tipos, es decir, figuras o sombras proféticas que apuntaban a una realidad mayor que se cumplía generalmente en Cristo. El concepto bíblico de sombra no implica algo que es falso, no, sino una representación anticipada de algo real que vendría después. Tenemos textos claves como Colosenses 2:16, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. También tenemos Hebreos 10:1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En ambos textos la idea es clara: Dios estableció símbolos pedagógicos. Estos símbolos señalaban hacia una realidad futura dentro del plan de salvación. La tipología es un método de interpretación donde existe un tipo que apunta a una persona, objeto o institución del Antiguo Testamento que prefigura algo mayor. Y tenemos un antitipo, es el cumplimiento en el contexto del plan de redención. Estos son ejemplos de tipos y antitipos. El Cordero Pascual era el tipo, la sombra, el antitipo Cristo, el Cordero de Dios. El santuario terrenal era sombra, era tipo, y el santuario celestial es el antitipo, la realidad. El sacerdocio levítico era sombra, mientras que el sacerdocio de Melquisedec en Cristo es la realidad. Los sacrificios de animales eran sombra. El sacrificio de Cristo es la realidad. Esos son algunos ejemplos clásicos de lo que es ese principio de tipos y antitipos. Juan 1:29, por ejemplo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, Cristo es la realidad a la que apuntaban los corderos del Antiguo Testamento. Hay un propósito pedagógico en todo esto. Las sombras o tipos tenían tres funciones principales: enseñar el plan de salvación. Cuando tú miras a los sacrificios, allí puedes ver el dolor del pecado. También puedes ver el principio de sustitución. Una víctima inocente pagaba el precio por el pecado de una persona, la expiación por la sangre de aquel animal y redención. Estos símbolos apuntaban hacia el Mesías. Todo el sistema de ceremonias señalaba a Cristo. Jesús mismo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras que tenían en aquel entonces las personas que buscaban a Dios con el estudio de la Torá, Jesús les dice que esas escrituras daban testimonio de él. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que esa gracia que viene de Dios y esa paz y bendición que nos ofrece nos acompañen una vez más en esta ocasión. Siempre es un privilegio y un gozo el que podamos coincidir en el tiempo y el espacio de este programa para dedicar unos minutos cada día a estudiar una porción de la Palabra de Dios que tiene que ver esencialmente con nuestra relación con Dios, así como también nuestra vida diaria en el plano espiritual, nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, cómo entender la esencia del Evangelio que Cristo vino a este mundo a encarnar y a enseñarnos como buena noticia, con el fin de que nos preparemos para ser parte y súbditos, primeramente de ese reino de gracia que Cristo inició, y proyectarnos hacia ese reino de gloria eterna, en el cual todos anhelamos un día vivir con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Otra vez, gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía, y gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas. Y bien, en este momento, antes de iniciar con nuestro análisis para hoy, les invito a que nos dirijamos a Dios en oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu bondad y por habernos dejado la luz y la lámpara de tu palabra para que nos ilumines el sendero en que debemos andar. Acompáñanos y capacítanos con la presencia de tu Santo Espíritu para que así podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, así como también a nosotros como moderadores al compartir el estudio para este día. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, sombra o realidad. Y es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando el tema Completos en Cristo. El texto principal lo tenemos allí en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o días de reposo. Todo esto era sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Y nos pone de relieve esa conclusión, la realidad de todo lo que apuntaba el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era a Jesucristo. Jesús es la consumación, Jesús es el cumplimiento de las profecías, del plan de Dios, del propósito divino para con la humanidad. El día domingo estudiábamos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Job lanzó esa pregunta: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Y Pablo lo responde de manera magistral: el conocimiento y la sabiduría están escondidos en Cristo. En Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran. Si tenemos a Cristo, si estamos en una relación con Él, podemos tener seguridad de comprensión, seguridad de un propósito de vida. Por medio de Cristo se reveló a la humanidad el misterio de Dios que abarca todo el plan de salvación. Así que el apóstol Pablo escribe la epístola a los Colosenses para confortar a los hermanos. Ese paracletosín es como llevarlos al confort, al consuelo. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas, sino también a mantenerlos unidos en el amor cristiano. Así que Pablo está atento a ese conflicto en la iglesia naciente, los projudaizantes, los que querían obligar a las personas a circuncidarse, los que querían que las personas, los cristianos, cumplieran ritos largos y extensos que habían sido creados en el judaísmo, pero que ahora Pablo señala que el cumplimiento de todos estos ritos es Cristo Jesús. Ya no hay necesidad de sacrificar animales, ya no hay necesidad de cumplir con las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento en torno al santuario terrenal, porque la realidad había sido ahora mostrada y la realidad es Cristo Jesús. El día lunes hablamos de arraigados y creciendo en Cristo. El tema de Colosenses es una de las máximas más claras para la vida cristiana. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. No solo es la experiencia de la conversión, lo que se llama esa justicia imputada, sino la experiencia de la santificación, esa justicia impartida por Cristo. Él intercede por nosotros desde el santuario celestial. Él fortalece nuestro andar para que podamos crecer, para que podamos ser arraigados y cimentados en Cristo para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Hoy miércoles vamos a hablar del tema sombras o realidad. Y Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 2, 16 al 19, ¿qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí?
Vamos a ver que en estas palabras de Pablo, él está condenando la filosofía griega del ascetismo y sus prácticas cuando indica, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol aquí? Precisamente a la práctica del ascetismo que estaba penetrando entre los cristianos y que estaban haciendo un tipo de sincretismo o mezcla de filosofías griegas y judías para practicarlos en el cristianismo. De hecho, en los versículos 8 y 22 podemos corroborar que estos engañadores querían arrastrar creyentes hacia sus falsas ideas, cuando dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y añade en el 22, estas personas dicen, no manejes, ni gustes, ni aun toques. A estas enseñanzas, Pablo las identifica como mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En fin, Pablo aconseja a sus hermanos de Colosas y a otras congregaciones a través de sus epístolas a Timoteo para que no permitieran que esas falsas enseñanzas paganas y judaizantes no tuvieran ningún lugar en el cuerpo de Cristo, su iglesia, que viniera a sustituir la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro favor. No tenemos que añadir ninguna de esas restricciones inventadas por el hombre.
Pablo menciona varias prácticas asociadas al judaísmo del periodo del Segundo Templo, especialmente estas que están relacionadas con ceremonias y corrientes religiosas de la época. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Habían pues ciertos lineamientos, ciertas maneras de preparar alimentos, ciertas maneras de, vamos a decir, llevar adelante el proceso de alimentación. Eran regulaciones ceremoniales relacionadas con comidas rituales. Posiblemente estaban asociadas a sacrificios o celebraciones religiosas. Y estas prácticas formaban parte de la identidad religiosa judía, de las normas rituales derivadas de la ley ceremonial. El texto continúa diciendo, en cuanto a día de fiesta, y hay muchas fiestas en el calendario religioso judío, está la Pascua, la fiesta de Pentecostés, los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, por supuesto, la fiesta de los tabernáculos, y las personas, los cristianos, los que habían llegado a la fe cristiana, no estaban obligados a celebrar estas fiestas. Así que si ellos no la estaban celebrando, si ellos no estaban asistiendo a la celebración de aquellas prácticas, no debían ser juzgados. Nadie os juzgue. Otro de las menciones de Pablo es luna nueva. La luna nueva marcaba el inicio de cada mes en el calendario religioso hebreo. Se caracterizaba por sacrificios especiales, reuniones religiosas, celebraciones litúrgicas. Era parte del ciclo mensual de adoración del judaísmo. Así que no debe aparecer o no debe el cristiano estar llamado a, vamos a decir, respetar, cumplir o adorar porque sea una luna nueva. También habla de días de reposo, sábado. Acá está hablando de sábados ceremoniales, sábados festivos asociados a fiestas anuales. No está hablando del ciclo semanal del sábado. Ya hemos visto cómo Pablo mismo respetaba el ciclo semanal del sábado. Así que en este contexto, él evidentemente está hablando de sábados ceremoniales que tenían que ver con esas fiestas anuales. Puede leer Levíticos 23. No estaba refiriéndose al sábado semanal del decálogo. Así que el primero y último día de la fiesta de los panes sin levadura eran sábados ceremoniales, no importa el día de la semana en que cayeran. El día de la expiación, que se celebraba el décimo día del mes séptimo, que era Tisri, era sábado ceremonial. Era considerado un sábado ritual. También el primer día de la fiesta de los tabernáculos. En aquellas ocasiones donde casualmente el sábado ceremonial coincidía con el sábado semanal, lo llamaban un sábado grande. Pero el punto acá es que Pablo no está atacando el sábado semanal, sino las prácticas que convertían en sábado ritual a lo largo del año muchos días de la semana. Pastor Díaz, ¿por qué el hecho de que el sábado semanal fue instituido por Dios antes del advenimiento del pecado es un poderoso argumento para deslindar el sábado semanal de estos días ceremoniales a los que Pablo se está refiriendo.
Sí, como muy bien señalas, profesor, la institución del sábado fue la segunda establecida por Dios en el Edén después del matrimonio, cuando el Señor creó a nuestros primeros padres y los unió para formar la familia. En el caso del sábado, entonces, podemos ver que el Señor, en el cuarto mandamiento, al mandar al hombre a que recordaran el sábado, es porque los judíos, mientras estuvieron un largo tiempo en la esclavitud egipcia y por la influencia del paganismo de esa cultura, los hebreos allí, antes y después en la esclavitud, olvidaron la sacralidad del sábado. Es por esa razón que el Señor en el cuarto mandamiento comienza diciéndoles: acuérdense del séptimo día o sábado para santificarlo. Así que ya vemos que antes de que él le diera a Moisés toda esa serie de leyes ceremoniales, ya el sábado estaba, y por eso les dice que debían recordarlo y no olvidarlo. Además, en Deuteronomio, en esa repetición de la ley, allí Moisés les recuerda que ellos también deben reconocer que Dios fue su redentor o libertador de la esclavitud, y por eso debían considerar el sábado como señal de redención, y en Éxodo 20 del 8 al 11, el sábado como señal de su poder creador. Por esa razón, hemos reiterado que al sábado semanal no debemos considerarlo como las otras leyes, que eran símbolos, sombras o tipos de la obra redentora de Cristo. Así que cada sábado nosotros podemos entrar en ese templo en el tiempo para dedicar ese día sagrado a aquel que nos creó y que nos redimió.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La interpretación del propio Pablo es clave. Pablo dice que todas estas cosas, comidas, bebidas, lunas nuevas, días de reposo, eran sombra de lo que había de venir, pero que la realidad es Cristo. Él está diciendo que todas estas cosas que formaban parte de la liturgia judía, del sistema de sacrificios, que formaban parte prácticamente de la cultura propia del judaísmo y que apuntaban a una realidad mayor relacionada con el plan de salvación, iban a llevar hacia Cristo, señalaban a Cristo. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban a la obra redentora de Cristo Jesús. Usted lo puede leer en 1 Corintios 5:7 o 1 Corintios 15:23. Por el contrario, el séptimo día, el sábado semanal, fue instituido en el Edén, antes del pecado, mucho antes de que estas instituciones o sacrificios ceremoniales del santuario fueran instituidos. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. No podemos caer en la interpretación de que Pablo está diciendo que el sábado semanal, el ciclo semanal del sábado, ha perdido vigencia. Así que finalmente, Pastor Díaz, aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podríamos aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás?
Ciertamente, profesor, que este consejo del apóstol es muy propio y aplicable, ya sea para el cuarto mandamiento como para cualquier otro mandamiento del decálogo, ya que cada uno de nosotros tendremos que responder al mismo Dios en cuanto a lo que Él espera de nosotros. El único juez es Dios. Hay muchas personas que a través de la historia del cristianismo no han tenido la oportunidad de conocer o de experimentar la bendición de la observancia del verdadero sábado y que con mucha sinceridad han estado cumpliendo de acuerdo a la luz que han recibido. Eso lo podemos decir, por ejemplo, de aquellos reformadores de la Edad Media que, aunque fueron celosos defensores del Evangelio de Cristo, no todos llegaron a comprender a cabalidad la verdad con relación al sábado. Lo que sí nosotros debemos hacer como creyentes en Cristo es que proyectemos el ejemplo que el mismo Cristo proyectó hacia los demás. La actitud de juicio condenatorio hacia aquellos que no coinciden con nosotros no es propio del Espíritu de Cristo y por lo tanto debemos mejor mostrar el amor que Él nos enseñó y que nuestro mejor sermón sea nuestro ejemplo. Oremos y tratemos con amor a aquellos a los cuales deseamos compartir la verdad que ha sido de bendición para nosotros. Nuestro amante Padre Celestial tiene los recursos suficientes y necesarios para llevar a las personas por el camino de la verdad. Nosotros, por nuestra parte, cumplamos con nuestra misión de llevar el mensaje del Evangelio a toda persona. Que así nos ayude nuestro Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aunque el contexto inmediato se relaciona a las prácticas ceremoniales del judaísmo, el principio espiritual que Pablo establece tiene una aplicación muy amplia para toda la vida cristiana. No juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús, porque con la misma vara que midáis os seréis medidos. El consejo de Pablo enseña que los creyentes no deben asumir el papel de jueces espirituales de los demás, no condenar la sinceridad de otros creyentes, no atribuir motivos espirituales incorrectos sin conocer el corazón de las personas. Recordar que solo Dios conoce plenamente la conciencia y las intenciones humanas. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Mandamientos de Hombres. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no tomar el rol de jueces. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestra propia vida, Señor, y a contender siempre por nuestra fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.